Israel ha hecho en Qatar con Hamas, lo mismo que hizo Estados Unidos con Al-Qaeda en Afganistán: dar caza a los terroristas donde quiera que estén. Así lo asegura en un mensaje institucional en la víspera del aniversario del 11S, atentados que compara con los del 7 de octubre. Segunda, la familia de Marta del Castillo pide información oficial sobre los motivos del cambio de prisión de Miquel Carcaño, condenado por el asesinato de la joven. Hoy hemos sabido que le han trasladado de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, a la prisión de Archidona, en Málaga, porque le han encontrado dispositivos electrónicos no permitidos. Desde hace más de un año tenía teléfono móvil y una tablet con conexión a internet en la cárcel. Tercera, dos atracadores roban más de 200.000 euros de una sucursal bancaria en Valencia. Ha sucedido a primera hora de la mañana, cuando los asaltantes han irrumpido con la cara cubierta y armas de fuego. Han amenazado a una trabajadora, la policía les sigue buscando. Y cuarta, la NASA anuncia que ha descubierto posibles indicios de vida en Marte. Lo han hallado en una muestra de roca recolectada el año pasado. Podría haber sido algo que existió hace millones de años. La información se ha publicado en la revista Nature y al parecer se trata de nódulos minerales que podrían tener un origen biológico. Ahora se van a realizar más estudios para verificar esa presencia de vida en Marte.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto, y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando, pero a ti se te han acabado los chistes y los memes. Alguien que no conoces llamará a tu casa para dar la noticia, pero tú nunca vivirás esa experiencia. En realidad, no vivirás nada más. Tonterías como acariciar a un perro, estrenar zapatillas, dejarán de ser tonterías. Simplemente dejarán de ser. Y tú, que estás muerto, has pasado a ser una estadística. Piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomar esa copa o coger el móvil.
En la carretera todo puede cambiar en cuestión de segundos, y lo sabes. Un descuido, la velocidad, una distracción pueden bastar y lo que parecía un trayecto tranquilo se convierte en una tragedia. En España cada año mueren cientos de personas recordándonos lo delgada, que es la línea entre la vida y el desastre.
Llegamos, tocamos la puerta. Evidentemente, cuando tú llamas a la puerta de alguien a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde.
Y cuando te dicen, ¿es usted?
Y cuando es usted el padre, usted la madre, el hijo de... En ocasiones no hay que seguir hablando. Luego las reacciones, pues bueno, somos humanos y cada uno reacciona de una manera. Hay gente que se lo cree, gente que no te cree, gente que se ríe, gente que llora, gente que te pega. Por mucha preparación que intentamos tener con esto, mucho curso que podamos hacer, cada historia es un drama y cada caso es diferente.
No se me olvidan las palabras que me decía aquí, en esta misma mesa, en la linterna, el teniente Martos, de la Guardia Civil de Tráfico. Ahora ponte en la situación de estos guardias que recorren cada día nuestras carreteras y que conviven con situaciones de todo tipo.
Yo creo que todos los que estamos en la agrupación de tráfico, los que hemos pasado por aquí, yo concretamente tengo en mi memoria, creo que todos los muertos, los que he tenido que intervenir, los que estaban casi muertos, y si te han muerto los brazos también, eso no se te va a olvidar nunca.
En esa memoria se agolpan imágenes que son imposibles de olvidar. Ellos también han sido los encargados de velar por la seguridad en nuestras carreteras durante el verano, donde se ha marcado el récord histórico de más de 100 millones de desplazamientos en julio y agosto, un tiempo en el que se han dejado la vida 228 personas, un 6% menos que en 2024. El ministro del Interior, Grande Marlaska.
Durante los dos pasados meses, 3,7 personas perdieron la vida cada día en nuestras carreteras. La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera no es un dato malo, pero tampoco, como siempre digo, es bueno. Es menos malo que el año anterior, pero ya sabéis que en esto no hay datos buenos.
Queda mucho por hacer. Los retos que se presentan ahora hacen cada vez más difícil la labor de aumentar la seguridad para que esa cifra se siga reduciendo. El director general de tráfico es don Pera Navarro. Pera, director, buenas noches.
Buenas noches.
Yo recuerdo, iba a decir no hace tantos años, miento, hace un mogollón de años, casi cuando empezaba en esto, de ir a hacer reportajes, ir a cubrir accidentes, hacía sucesos con miles y miles de muertos al año. Pero hablamos de 5.000, 6.000, 7.000 muertos al año. Coño, hemos hecho cosas muy bien.
Bueno, yo creo que este es un gran país. Es un país que, si el objetivo está claro, si se explica bien al ciudadano, si le explicas bien, esta es nuestra experiencia, responde. Lo que no le gusta es que lo ignores o que lo desprecies y demás. Aquí se consiguió un discurso que era compartido por todos. Mire, todos los accidentes de tráfico son evitables, ¿vale? Si nosotros otros lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo, copiando de los países que lo habían hecho. Uno, el discurso era compartido y todo el mundo lo entendía. Dos, medidas. Porque si solo quedan discursos, bla, 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 lo que da credibilidad al discurso son medidas. Hombre, aquí el permiso por puntos, la creación de la Fiscalía Especial de Seguridad Vial, la reforma del procedimiento sancionador, la reforma del Código Penal, el bajar la velocidad de 100 a 90 en carreteras secundarias, son medidas que te dan credibilidad al discurso. Y tercero, cuando te giras, que no estés solo, sociedad civil. Movilizar a la sociedad civil. Y en este país tenemos todo de fundaciones, asociaciones y entidades que lo han entendido, que lo han comprometido y que lo han incluido dentro de sus objetivos. Con lo cual, pues bueno, y los resultados luego, claro, vienen. Es cuestión de paciencia, es cuestión y perseverancia. Y perseverancia.
Seguro, y no bajar nunca.
Bueno, y no tener prisa. Esto en seguridad vial, esto es nuestra obsesión. Las prisas matan. Y las prisas para los resultados también estropean los resultados. Mejor, más despacio.
¿En qué medida, Pera, es más difícil la seguridad, la prevención, la seguridad vial? Lo digo porque, en teoría, las carreteras son mejores, los vehículos son mejores, los coches, las medidas de seguridad son absolutamente indiscutibles. Pero claro, si sumas coches, motos, camiones, autobuses, bicicletas, patinetes eléctricos y teléfonos móvil, ¿es más difícil que antes?
Pues todo. Yo creo que hemos avanzado mucho la concienciación, de alguna manera, de los ciudadanos. Aquí hay educación, hay otra fórmula, es educación y formación para, en fin, para convencer a los ciudadanos de que hay unas normas que nos hemos dado entre todos, que si todos las cumplimos, todos salimos ganando, y que si impera el individualismo y el egoísmo, pues bueno, esto es la selva y todos salimos perdiendo. Y luego en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas, imprescindible, la condición humana es la que es. Es verdad que van apareciendo nuevos actores en el tema de la movilidad. Es verdad que ahora hemos vinculado la seguridad vial a la movilidad. Me explico. Si la movilidad funciona, la movilidad, el plan de movilidad urbano, el plan de movilidad del país y demás, la seguridad vial puede funcionar. Si la movilidad no funciona, lo que es seguro es que no funciona la seguridad vial. Y un paso adelante ha sido el de movilidad segura. En este es un país. Hemos creado en esta legislatura el Ministerio de Movilidad. El famoso aquel Ministerio de Fomento que ibas por Europa y nadie entendía que el nombre es de Ministerio de Fomento. Y de verdad, ¿pero de qué voy a decir?
La Joaquín Costa.
Sí, y hemos hecho transporte y movilidad. ¿Qué es lo que hay? El comisario es de transporte y movilidad. En los países los ministerios son de transporte y movilidad, porque la movilidad es el valor emergente, es un vector que arrastra la sostenibilidad y la seguridad.
Hemos empezado este tema del día hablando de tu coche, del mío, de nosotros al volante, con un puntito de dramatismo, pero de realidad. Detrás de muchas muertes al volante hay elementos que coinciden.
Alcohol y drogas.
El alcohol y las drogas han sido siempre un factor concurrente. Así lo demuestran los datos. Uno de cada dos conductores muertos el año pasado, se lo escuché al ministro, habían consumido alcohol o algún tipo de droga. El perfil, más o menos regular, varón, de 25 a 55 años, consume tanto en días laborables como en festivos cocaína, cannabis, psicofármacos y el accidente. Una llamada trastocó la vida de María José. El móvil le asustó, no era normal que alguien le llamara a esas horas de la noche. Empezó con esa sensación de que algo no iba bien. Era el padre de Iván, su hijo de 15 años.
Me llamaba para informarme y que el niño estaba muy mal, muy mal. Ante lo cual yo le pregunté que se había hecho, que si estaba muy mal, que si tenía lesiones graves y demás. Y él me dijo que sí. Y yo pues le pregunté que de hecho sí estaba muerto y no me contestó. Entonces me puse en lo peor.
Pone la piel de gallina solo escuchar cómo se le rompe el relato. El chaval había salido con su padre para ver las luces de Navidad en Madrid y fue atropellado.
Regresaban ya a casa, estaban esperando en la parada del autobús y en la plaza de Neptuno de Madrid, y rompió un vehículo a gran velocidad, salió literalmente volando, y cuando pisó el suelo atropelló a Iván, lanzándolo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tendido en el asfalto con graves lesiones incompatibles con la vida.
En pleno centro, a más de 130 kilómetros por hora, el conductor salió ileso, intentó incluso escapar de ese escenario.
Se comprobó porque lo trasladaron al hospital al 12 de octubre y allí le hicieron determinación de alcohol y drogas en sangre y demás, y se verificó pues que conducía bajo efectos del alcohol en grandes cantidades, había consumido psicofármacos en dosis por encima de las terapéuticas y había consumido también otras drogas, entre ellas cocaína.
Dio positivo en alcohol, una sustancia que actúa como un depresivo del sistema nervioso central, afectando a funciones esenciales para una conducción segura, como la percepción, el tiempo de reacción, la coordinación, la capacidad de juicio.
Tomé la mala decisión de coger una motocicleta grande, unas 600 centímetros cúbicos, tras haber consumido alcohol. Y yo solo pues tuve una caída bastante fuerte, donde bueno, pues tuve diferentes roturas, me rompí las dos tibias, los dos peronés, las dos rodillas, los dos fémur, el brazo izquierdo entero, neumotórax y demás. Y lo peor, pues que tuve una lesión medular, y lo que me hace estar en silla de ruedas y tengo una discapacidad del 87%.
Has escuchado a Sergio Hijano. Fue el 18 de diciembre de 2009 cuando, después de trabajar, se cogió la moto, se tomó unas cervezas. Al final, la falsa confianza generada por el alcohol hizo que tomara el camino incorrecto.
Sí, es verdad que yo tuve la opción de no haberla cogido, porque unos 15 minutos antes hablé con mi mujer por teléfono. Entonces ella notó que yo había consumido alcohol, y bueno, lo típico cuando una persona consume alcohol, las dos palabras mágicas: yo controlo, yo voy bien, nena, no pasa nada. Y efectivamente, pues no iba bien y provocó la caída que fue durísima.
Un guardia civil, amigo de la infancia, fue quien le mantuvo con vida hasta el hospital. Tenía 32 años entonces, casado, dos hijas. Podía haberle pasado a cualquiera, pero reconoce que muchas veces ya había tentado la suerte.
Yo tuve fracturas abiertas, la tibia por fuera de la pierna, el fémur por fuera de la pierna. Yo no me pude sentar en una silla casi hasta los 4 meses y medio aproximadamente. Y me los tiré todas las noches llorando, porque cogí la moto, porque bebí, porque tiré por allí. Yo había tentado mucho la suerte. Yo había cogido otras veces la moto habiendo bebido, había cogido el coche habiendo bebido. Nunca me había pasado nada. Entonces, como nunca te pasa nada, pues lo sigues haciendo, hasta que tanto va a alcanzar a la fuente que un día se rompe.
Pedro Navarro, director general de tráfico. El objetivo inexorable es llegar a la tasa del 0,0. Estamos en el 0,5, creo.
Yo creo que hemos hecho todo el recorrido, todo lo que recomiendan las organizaciones internacionales. Primero promovimos el conductor alternativo, uno de los que salía no bebía. Luego pusimos también de que para bodas, en fin, fiestas y congresos, siempre había un transporte público alternativo, y esto también se ha consolidado. Luego pusimos en marcha la cerveza 0,0. Esto nace en España.
Cerveza y muchas más cosas. 0,0.
Sí, nace en España la cerveza 0,0, y nace por la seguridad vial, y nace con unas campañas con cerveceros españoles que ha cumplido 25 años este año, y que al final ha sido un éxito, porque España somos los primeros fabricantes y consumidores de cerveza 0,0, pero que luego ha creado tendencia. Ya está el tinto de verano 0,0, el vermut 0,0, en fin, ha creado toda una cierta tendencia. Luego trabajamos mucho el bebedor pasivo, que le llamamos, decimos que era algo así como... No es suficiente que seas bebido o no conduzcas. Si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle que conduzca. Y ahora, al final, estamos con la tolerancia cero. Yo creo que la sociedad lo entiende perfectamente. Usted beba lo que quiera, pero si bebe, no puede conducir. ¿Por qué lo tenemos en el Congreso de los Diputados? Lo hemos hecho por lo que recomendaban las instituciones internacionales y por coherencia. Por coherencia es porque llevamos unas campañas diciendo que la única tasa segura era cero, la tolerancia cero, y porque queríamos romper aquel debate de, hombre, una cerveza sí, dos no, hombre, una copa de vino sí, dos no, hombre, depende de si has comido o no has comido, depende de si eres hombre o mujer. Este es un debate que no lleva a ningún sitio. Los mensajes tienen que ser claros para que lo entienda. Y si bebes, no conduzcas. Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Federación Española de Municipios y Provincias y todas las entidades que trabajan en el ámbito de la seguridad vial. No, apunto, está en el Congreso, ¿vale? No hay excusas.
Ni partidos.
Para no votar a esto.
Claro.
No, lo digo porque tal como está el Congreso, esto corre el riesgo
sí, pero
de contaminarse con cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la seguridad vial y que de pronto te lo tuman y, hombre, vamos a ver, este es un tema que no es de derechas ni de izquierda y es un tema que nos consolida como un referente en seguridad vial. Deberíamos estar orgullosos y es un tema que podría evitar algunos accidentes seguro.
La velocidad y el móvil.
El exceso de velocidad es el causante directo del 40% de los accidentes mortales. Miriam Moya es perito judicial y experta en seguridad vial.
Más radares no significan más seguridad. Aquí en España ya tenemos, bueno, pues más de 3.000 dispositivos entre fijos, de tramo y móviles, y lo que necesitamos es más educación vial y carreteras, infraestructuras más seguras. Porque tenemos unos vehículos muy potentes y unas carreteras pues muy anticuadas.
El teléfono móvil. Según las encuestas, yo creo que mentimos muy bien. Uno de cada cinco conductores reconoce haberlo utilizado al volante. Uno de cada cinco, ni de coña. Ya representan el 30% de los siniestros mortales, los teléfonos. Nos lo explicaba el teniente Martos.
Las distracciones están a la orden del día y el móvil es la distracción estrella hoy en día. Ya no tanto el hablar por teléfono, porque lo que decíamos antes de los coches han evolucionado con ABS, con AirBag y con manos libres. Pero sí que es cierto que hay algunas aplicaciones que tenemos que utilizarlas mirando el teléfono y lo miramos. Y no tenemos la conciencia todavía de que eso mata. Nosotros hay accidentes que al final lo único que te queda es decir, esta persona se ha distraído.
Con el alcohol hemos aprendido cosas, sí. Pero con el móvil es imposible conocer a nadie que no lo haya hecho.
Fue en el año 2015, recuerdo que por primera vez las distracciones pasaron a ser la primera causa de los accidentes mortales. Antes nos movimos siempre con el alcohol.
Hace
10 años, y esto tenía un nombre, smartphone. El teléfono móvil. Es verdad que luego entró el manos libre, está prohibido utilizarlo manualmente, es verdad que luego entró el manos libre, está igual. En la DGT y los expertos en seguridad vial siempre dicen de que, ojo, vale, de acuerdo que las dos manos tienen que estar en el volante y la vista en la carretera. Esto es un tema importante de la conducción y has de estar por lo que has de estar. Pero que aunque hablando por el manos libres, el problema es que tienes la cabeza en la conversación.
Absolutamente.
No la tienes en lo que estás haciendo. Yo creo que a veces tengo la impresión de que hemos banalizado el hecho de la conducción. Bueno, es una cosa que hago cada día, llevo muchos años, ya está. Y conducir es compartir la vía pública con otros conductores y con otros vehículos. Y hay unas normas y requiere una atención. Y es un tema serio, porque te juegas la vida.
Documentando este reportaje, Pera, he encontrado una cita tuya que dice algo así como que los españoles tenemos un gran problema con el descanso. ¿Por qué?
Bueno, de pronto vimos que el 42% de los accidentes mortales son por salida de la vía, ¿de acuerdo? En la salida de la vía eres tú y
casi
tú.
La mitad.
Es casi la mitad de los accidentes mortales en carretera son salida de la vía. Salida de la vía eres tú y tus circunstancias. No puedes culpar a otro, ¿no? Es que me ha venido uno, es que se me ha echado encima, tal y cual. Vale, entonces empezamos a estar, mira, a profundizar. Y es verdad que hay algunos aparte de condición, pero cuando al conductor le hacíamos la autopsia, veíamos, allá no hay alcohol, allá no hay drogas. Mirábamos y alrededor suyo no había un teléfono móvil. Entonces, si no es alcohol, si no es drogas y si no es teléfono móvil, pues mucho me temo que se ha dormido. A partir de aquí empezamos a estudiar, a profundizar, oye, ¿qué está pasando? Y llegamos a la conclusión de que este es un país que tenemos un problema con el sueño. Yo recuerdo el titular de un reportaje que decía: en España se vive bien, se come bien y se duerme mal. Empezamos a profundizar y vimos que se duerme un 10% menos que en Europa. Tenemos un problema de horarios. Aquí en Europa, vamos, a las 10 y media está todo el mundo en la cama. Aquí empieza el prime time en televisión.
Es verdad.
El partido de fútbol empieza a las 9. Vale, que no tenga prórroga con penaltis, porque a la una nos puede tener a todos allá delante del televisor. Esto no entiende, esto es y afecta a la ciudad. Y entonces cuando nosotros dijimos, pues lo miramos y dijimos, oye, tenemos un problema con el sueño, que es un problema de salud pública, vale, de seguridad vial, pero es un problema de salud pública. Y en lo nuestro, más o menos, tenemos algo así como el 7% de los siniestros de salidas de la vía son todos por dormir. Todo, tenemos ya el parámetro. Va solo el conductor. ¿Vale? Es después de comer o por la noche. Punto.
Blanco, ¿vale? Blanco y en botella.
La falta de examinadores y la España vacía.
El verano ha sido muy complicado para las autoescuelas, para las sedes de la DGT, esos centros de examen. Faltan examinadores. Esto ha provocado que las listas de espera sean de hasta 6 meses en algunos sitios. Enrique Lorca es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
En España hay un problema de falta de examinadores, de falta de capacidad de examen. Esto lo venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años. Es un problema estructural, el sistema está más que agotado, pues se da la circunstancia de que los jóvenes prefieren, principalmente en la época de verano, aprovechar para obtener su permiso de conducción. ¿Qué ocurre? Que también coincide pues con las vacaciones de todos los españoles y entre ellos pues la de los funcionarios examinadores.
El otro debate tiene que ver con lo que ocurre con las personas de más edad. Una gran mayoría se encuentra en la España mal llamada vaciada, nos gusta más la España olvidada. Claro, retirarles el carnet les impediría ir al médico, a la farmacia.
El reconocimiento médico que se hace ahora, por ejemplo, cada 3 años en el caso de los 70 o anteriores, cada 5, es claramente insuficiente. La solución viable no es quitarles el coche de golpe, sino implantar revisiones más frecuentes y personalizadas. Y así protegemos la seguridad sin condenar a miles de personas en la España vaciada a quedarse pues aisladas en sus casas, sin médico, sin comida o cualquier necesidad.
Vamos por partes. El tema de los examinadores.
Bueno, es verdad que hacen falta examinadores. La plantilla se diseñó cuando éramos 40 millones, somos ahora 50 millones de habitantes. La plantilla estaba completa, pero se diseñó con 40 millones y somos 50 millones. Y además, ahora lo estamos viendo, cada mes tenemos como 5.000 o 6.000 solicitudes más de examen, de permiso de conducir, que el año anterior. Y también estamos trayendo conductores profesionales, lo faltan aquí y en toda Europa.
Camioneros y vamos.
Aquí tenemos autobuses. La suerte de Latinoamérica,
¿sí?
Pero estamos trayendo profesionales de Latinoamérica que aquí tienen que hacer un curso de conducción y hay un examen sencillo, pero hay también un examen. Luego hay una directiva europea que antes hacíamos 16 exámenes por examinador y día y nos ha bajado a 12, 13 exámenes por un mayor rigor y exigencias de los exámenes. Es verdad. Faltan examinadores, punto. Lo tenemos, ahora se han incorporado 118 examinadores, con función pública lo ha entendido, y que hay que ampliar la plantilla, si no es aquella plantilla nos quedó corta y lo que hay que ampliar la plantilla. Ojo, porque la administración, ampliar la RPT, que se llama la plantilla, es un tema que...
Muy complicado.
Lo han entendido perfectamente, nos han autorizado la ampliación de la plantilla en 130 funcionarios, con esto creemos que podemos dar el servicio razonable y además tenemos bolsa de horas extras y 11 itinerantes que cuando en una provincia coincide una baja, una jubilación, uno que se va, tal y cual, podemos cubrirlo con horas extras o podemos cubrirlo con estos itinerantes que tenemos. Yo diría que el escenario es razonable, pero también aviso, las pruebas prácticas, en la primera prueba aprueba el 45%, no llega a la mitad.
Claro.
Luego el 25% aprueba en la segunda.
Y sigue quedando,
¿vale?,
otro tanto.
Y queda otro tanto que van en tercera o cuarta vez que se tienen que presentar,
claro.
¿Vale?
Con lo eso cual, también atasca.
Pero en el debate que tenemos en la DGT decimos, no, esto, nosotros tenemos un sistema de examen riguroso. con el que estamos cómodos y no queremos entrar en un riesgo que creo que está generalizado en el mundo actual de banalizar el permiso de conducir, de rebajar el nivel de exigencia. Para aprobar todo el mundo. Sería fácil, bajo el nivel de exigencia, aprueba todo el mundo.
Y luego sube la otra estadística de la que hemos hablado.
La otra. La DGT es un organismo serio.
Está claro. También se lo escuché. El tema de, pongo el calificativo, la España vaciada y esos conductores para los que el carnet es la vida.
Sí, esto somos, es verdad, que en la ciudad, nada, hombre, no hace falta. Ojo, la España vaciada, sin vehículo, sin permiso de conducir, estás muerto, no puedes ir a ningún sitio. Vale, somos sensibles al tema este. Y entonces la política de la gente mayor y en la España vaciada, sobre todo, descansa en tres elementos. Uno, nunca prohibiremos o retiramos el permiso por la edad. Ni nosotros, ni nadie. Esto depende de las condiciones psicofísicas del conductor. Uno. Dos, hemos encontrado con una vía intermedia que es, vale, yo te renuevo el permiso de conducir, pero, uno, prohibido viajes largos, prohibido viajes nocturnos y en un radio de 30, 40 kilómetros de tu domicilio, de la España vaciada, que te permite ir a ver al supermercado o al ayuntamiento o al banco o a la farmacia o al tratamiento médico. Y esta es una solución. El año pasado dimos 250.000 de estas autorizaciones con limitación. Y bueno, yo creo que está el feedback que tenemos es bueno y está bien valorado. Y luego es verdad que lo complementamos con unas pruebas, con una especie de encuestas y demás, que las haces tú, es voluntario, y te dice si tú estás o no estás en condiciones. Pero autorresponsabilidad. Cada vez que nos gusta más apelar a la autorresponsabilidad de la gente. A veces tengo la impresión de que en este país esperamos que la administración nos lo resuelva todo. No. Hemos de recuperar un poco de autorresponsabilidad de los ciudadanos en todos los temas públicos para poder dar una respuesta real. A veces tengo la impresión de que tuvimos durante los años 90 y principios del 2000 años cómodos, nos volvimos muy cómodos, y entramos en esta fase de que me lo resuelvan los demás, que me lo resuelva el gobierno o la comunidad autónoma.
Es lo más fácil. Según el calendario, la previsión, ¿para cuándo esa norma del 00?
Bueno, los tiempos los pone el Congreso de los Diputados. Uno, insisto, no hay excusa. Dos, cuanto antes lo aprobemos, podemos evitar algunos accidentes, con lo cual apelo a la responsabilidad. Y es un tema en que está todo el mundo de acuerdo. Insisto, me preocupa la situación de esta, de que todo se queda como contaminado por otros temas y demás, temas que no tienen nada que ver y que te puede dejar retrasado, o ya no digo, un tema que es como de sentido común. Yo creo que, en fin, cae por su propio peso. Quiero creer.
Pues ojalá. Estaremos muy atentos porque es verdad que en esto...
Sí.
En esto
necesitamos
de la política...
presión de las asociaciones de víctimas, de las fundaciones, de la sociedad y de los medios de comunicación.
Para eso estamos. Sí. Por cierto, me escribe un colega y me dice, antes de que se vaya, pregúntale por los radares carro.
Bueno, esto es... cada año hay 4 operarios de conservación y mantenimiento de las carreteras muertos por atropello. Punto.
¿Vale? Mientras están
haciendo su trabajo. Es verdad que se pone una señal, reduzca la velocidad para las obras.
Guardias o nada, trabajadores nada. Siempre hay.
Vale, no hace ningún caso y entonces lo que hay es este radar con ruedas, que esto viene en Francia, lo tienen. Lo colocas allí, hay obras, hay un trabajador, colocas un gran cartel, velocidad controlada por radar, pones el radar, este radar está conectado con todo el sistema y vamos a hacer que al menos en aquel tramo que hay trabajadores en la carretera se cumpla el límite de velocidad establecido. Yo creo que está bien. Luego, además, me parece que también para grandes acontecimientos, que hay zonas o tramos riesgosos, que le llaman en Latinoamérica, también lo puedes poner. Es un radar que va sobre ruedas, va conectado con el sistema. Lo tenemos en estos momentos en proceso de certificación del Instituto Español de Meteorología y el año que viene los vamos a poner en funcionamiento.
Hoy nos ha visitado el director general de tráfico. En esto la política no vale. Todos tenemos coche, votes lo que votes. Don Pedro Navarro, un placer volver a encontrarnos.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Luis, en esto se junta la seguridad, se junta el consumo, la ciudadanía y a lo mejor hasta, por desgracia, la política. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, sí, está todo, claro, porque de todas formas España está dentro de los países donde se podría definir que un peatón es un conductor que ha logrado aparcar. Quiero decir que de tráfico como de fútbol creemos que todos sabemos muchísimos. Mira, como hace más de medio siglo que me autorizaron a conducir, quiero agradecer al actual director general de tráfico su prudencia ante el intento que hubo hace un par de años de que, pasada cierta edad, los españoles no pudieran conducir. Me acordé del filósofo José Luis López Aranguren, que tanto nos advirtió de los peligros de una sociedad mecanizada, poco solidaria y escasamente humanista, que conducía con elegancia y seguridad pasados los 80. Y además le gustaba. Espero que un mal día no me pare la Guardia Civil y me hagan bajar del vehículo por el gran pecado de no haber tenido ya la cortesía de morirme. En eso tengo las ideas claras, aunque reconozco que estoy influido por el egoísmo y el propio interés. Tengo las ideas más oscuras cuando por la noche me encuentro por la calzada con un patinete delante de mí circulando sin una luz roja, aunque sea leve, que indique su presencia, o a toda velocidad por la acera, doblando una esquina y con riesgo de doblar a cualquier peatón que se le cruce. Pecado que también cometen muchos ciclistas. La distracción, como habéis dicho, el sueño, la falta de atención que requiere la labor de conducir son las causas del mayor número de accidentes. También es cierto que con la velocidad algunos ayuntamientos aprovechan para poner trampas recaudadoras y límites de velocidad que son contrarios al sentido común. Recuerdo un día en el que decidí hablar con mi padre para pedirle por favor que dejara de conducir. Antes de la entrevista yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar. Fue dulce su respuesta. ¿Estás seguro?, me preguntó, queriendo confirmar lo que le decía. Se lo confirmé y dejó de conducir. Mira, estoy preparado para que un día sea yo el protagonista de una escena semejante. Y acataré lo que me digan mis hijos. Me parecerá más dulce y amable a que sea porque un psicólogo de la Dirección General de Tráfico haya tenido la gran idea fundamentada en su intuición emocional.
Por alusiones, pero Navarro. Aquí Luis del Val.
Sí, un gusto escucharte. La forma de hablar, tranquila, cargada de sentido común.
Luego tiene una mala leche, ¿qué te pasa?
¿Eh? Ya, pero bueno, pero aquí en el micrófono habla tranquilo. A nosotros gusta sin prisas. Ahora hay una locura de que hay que hablar para meter todo lo mismo. No, tranquilidad, sentido común, traslada confianza. Y a nosotros nos va muy bien, porque que el director general de tráfico diga te pongas el cinturón va de su sueldo, pero que lo digáis vosotros, esto nos da un plus.
Sobre todo si lo dice Luis. Gracias, maestro. Gracias, espera. Cuídate.
Buenas noches. Adiós. Y saludos a los dos.
Chao, chao.
No vengo corriendo porque saldría Tos Navarro por aquí, pero bueno, seguro que te suena esto, claro que sí, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Oye, si no te sonaba de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700 y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que el Congreso acaba de rechazar la reducción de la jornada laboral hasta 37 horas y media a la semana.
Votos emitidos 348, votos a favor 178, votos en contra 170, abstenciones ninguna. En consecuencia quedan aprobadas las enmiendas, queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
Lo del derecho a la desconexión me encanta. La vicepresidenta Yolanda Díaz defendió la reforma.
El trabajo en muchos folios está avanzado. Empecemos mañana. Empecemos mañana. Soy una mujer resistente, dura. No me levanto de una mesa jamás. Jamás. Y está avanzado. Hagamos lo posible. Creo que este es el camino que debemos de seguir.
Virgen Santa. A ver cómo queda ahora la cosa. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El plan B de la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el revés del Congreso con la reducción de jornada pasa por endurecer el registro horario, que será solo digital y con mecanismos de identificación del trabajador. El gobierno puede introducir estos cambios vía reglamento y sin necesidad de pasar por el Parlamento, con el objetivo de controlar las horas extra. Solo en 2024 se hicieron 27 millones y según el INE, el 40% quedaron sin remunerar. Trabajo responderá así a las patronales que rechazan la reducción de jornada alegando pérdidas de hasta 48.000 millones de euros, especialmente en sectores menos productivos como el comercio, la hostelería y el campo. Pedro Gomariz cultiva cítricos en Murcia.
El campo no es una fábrica. Puedes hacer una programación durante 8 horas, todas las semanas, durante todos los meses del año.
Las empresas piden que se deje trabajar a la negociación colectiva. En lo que va de año, los convenios firmados recogen una jornada media semanal de 38,3 horas, sensiblemente inferior a los niveles de hace un año.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Bueno, lo previsto, pero la explicación de Yolanda Díaz es maravillosa.
Bueno, eso de que ella no se levanta de una mesa hasta que no se hace lo que ella dice.
Sí, bueno, una manera de decirlo, sí. Digo, sí, que bueno, lo previsto, ¿no? Tampoco...
Bueno, sin sorpresas, ¿no? Era una medida no negociada, pero fíjate, por ejemplo, el PNV no se ha abstenido, ¿no? Ha votado a favor de la reducción de la jornada laboral, aunque sabe que es malo no solo para la mayoría de las empresas, sino también para los trabajadores. Decía Marta un dato ahora mismo brutal, que es que sin necesidad de una reforma laboral, este año ya se trabaja una hora y media menos que el año pasado.
Es verdad. Lo hemos contado esta semana, lo has destacado tú mucho en Mediodía COPE. El aviso de las eléctricas sobre una situación que puede generar un problema. Alertan de que casi el 84% de la red, o sea, toda, está saturada. Esto impediría conectar nuevos clientes. De hecho, los operadores tuvieron que denegar el año pasado la mitad de las solicitudes de acceso a la red. Eso puede suponer el bloqueo de nuevas inversiones. José Bogas, consejero delegado de Endesa.
Prácticamente más del 80% de la red está colapsada y muchas provincias de España no tienen capacidad de nueva conexión. Esto evidentemente limita el desarrollo industrial y frena proyectos estratégicos que podrían posicionar a España como un líder energético en Europa.
Navarra, Aragón, Andalucía, País Vasco están al límite. 36 provincias ya no pueden hacer frente a la demanda. Esto es un problemón de primerísima magnitud, Pilar.
Bueno, es un problemón extraordinario. Fíjate, el año pasado las compañías eléctricas denegaron prácticamente la mitad de las nuevas peticiones a accesos a electricidad. La mitad. Pero Bogas hablaba ahora de grandes industrias, ¿no? Por ejemplo, los centros estos de datos. Pero es que está pasando con promociones de viviendas. Es que hay zonas de España en donde los promotores tienen las viviendas construidas, siguen con la luz de obra y no tienen la conexión para la luz para que pueda entrar, vender la casa y entrar a vivir el inquilino.
Es verdad. Mira, vamos a preguntar al experto. Roberto Cabero, nuestro experto en energía. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
¿Cómo?
¿Qué tal, Roberto?
Hombre, imagino que es relativamente sencillo explicar cómo afecta esta saturación del sistema a futuras inversiones.
Vale, voy a hacer una pequeña intro para que nos pongamos en situación. El tema que parece muy técnico, pero que nos afecta a todos, es la saturación de la red eléctrica, como comentáis. La red es como una autopista por la que circula la electricidad. Y ahora mismo, 8 de cada 10 entradas en esa autopista están llenas, lo que significa un gran problema para la economía, para las inversiones y también para el ciudadano a pie. Vale, yo os lo he comentado en entrevistas anteriores. No se ha invertido en la red eléctrica, no se ha hecho una generación distribuida y esto puede tener problema. Y a la pregunta, es muy sencillo. Si la red está llena, no se puede meter ningún proyecto. No podemos conectar nada a la red, ni pequeños parques ni grandes parques. Haciendo un símil que tenemos, es como querer abrir un negocio en una ciudad donde no hay agua corriente. Sin conexión no hay proyecto. Por lo tanto, esto frena inversiones que podrían crear empleo y riqueza de España, por supuesto.
Pero Roberto, es que la saturación de las redes, que de repente nos hemos enterado de forma como sorpresiva, efectivamente en un país que se quiere electrificar todo, bueno, es como la columna vertebral, ¿no? Las venas, si no las tienes preparadas, pues es imposible que esto florezca.
Así es, ahí. Así tenemos un problema que se pierden inversiones, pero tenemos una red eléctrica, o sea, transporte y distribución deficitaria, pero esto yo vengo diciéndole mucho tiempo, creo que somos muchos los que hemos comentado esto. Una red saturada obliga a hacer equilibrios cada día para mantener la luz encendida. Eso encarece el sistema y además nos hace perder competitividad frente a otros países. Una empresa o un grupo inversor que venga aquí a España a conectarse y no pueda, se va a marchar a Portugal, a Francia, a Marruecos o donde tenga un hueco para conectarse a red. Y eso es lo que está pasando en España.
Yo esta tarde cuando comentaba con la otra Pilar, mi compañera de la tarde que íbamos a tratar este asunto, me ha dicho, no me asustes, ¿hay riesgo de otro apagón? ¿El apagón fue por saturación en parte?
Sí, vamos a ver, no tiene por qué, ¿vale? El apagón fue porque estaba deficitario y se quiso insertar más energía renovable de la que había. No tiene por qué tener ningún problema. Pero sí que hay un problema de que si vamos haciendo una red deficitaria, lo que nos puede llevar es a que tengamos problemas en la red. Y los problemas nos pueden llegar a un apagón. Es muy complicado porque han aportado los servicios de ajuste. Sabéis que a partir del 28A tenemos un problema de servicios de ajuste. Un problema no, un tema que metemos en la factura que son los servicios de ajuste. Y esto, pues el gran apagón no nos puede venir directamente.
Oye, ¿y cómo se desatasca una saturación en las redes que transportan la energía? ¿Esto cómo se hace?
Pilar, la receta es muy fácil y clara. Es invertir y agilizar. Invertir en reforzar líneas de transporte y distribución. Eso lo he dicho o lo estamos diciendo muchas veces. No tenemos las líneas de transporte y distribución correctas en subestaciones. En agilizar los trámites, porque llevar una línea o hacer un proyecto de una línea hasta que te den la posibilidad de conectar nos puede llevar hasta 5 años en papel. Esto os he estado comentando edificios. un edificio tiene que pedir un informe y el informe te tienes a lo mejor que hacer un centro de transformación o conectarte a un centro de transformación. Pero eso puede tardar hasta 2 años. También hay que priorizar, dar paso antes a proyectos que realmente aportan, que los que reducen costes y además estabilizan la red y van a generar más empleo. Eso también hay que hacerlo.
Rápidamente y casi como conclusión, esto no solo afecta a los grandes inversores, a centros de datos o una megafactoría. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos, a ti y a mí, con un recibo normal?
Vale, pues a los ciudadanos. Primero, en el bolsillo, los costes extra de gestionar esta red, que congestionan todo esto, lo pagamos entre todos. En la factura, en los famosos servicios de ajuste que ya están en las facturas, por lo tanto se ve. Y segundo, en la vida diaria, esto retrasa la electrificación. Grandes compañías y grupos de inversores, como he comentado, no pueden instalarse aquí, por lo tanto la infraestructura no tenemos, se marchan y por lo tanto no se genera empleo aquí. Y menos energías renovables, lo que nos da una electricidad que nos podría dar una electricidad más barata y limpia. Te pongo entre comillas, más barata y limpia, si bajan impuestos, que eso sería otro tema que podríamos tener hablar largo y tendido, porque hay muchos impuestos, sobre todo el tema de las energías.
Mira, me lo apunto. Tenemos deberes para la próxima. Gracias, Roberto.
Muy bien, gracias
por vosotros.
Buenas noches. Gracias.
Hablaremos de esto que te voy a comentar ahora. Le voy a invitar a venir aquí al programa. La petición del Círculo de Empresarios al Gobierno reclaman que convoque elecciones si no hay presupuestos. Dicho lo cual, lo llevan claro. Consideran un fracaso no tener cuentas públicas y tener que prorrogarlas por tercer año consecutivo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que tienen mucha razón, ¿no? Son los primeros que lo verbalizan. Es verdad que su presidente, Juan María Nim, lo ha hecho muy seriamente, de la sociedad civil. Pero es que, claro, 3 años de 4 que tiene una legislatura sin presupuestos, pues no solo es una anomalía constitucional, es que las necesidades que necesitan ser cubiertas no se cubren y otras prioridades que quizá lo eran hace 2 años, ahora ya no lo son, ¿no? Esto es como tener un presupuesto en casa desfasado.
Oye, mira qué dato. 4 de cada 10 trabajadores jóvenes abandona el empleo antes de un año. ¿Por qué? Dicen bajos salarios, falta de flexibilidad. Según un estudio publicado por Randstad, un 38% de estos trabajadores, pertenecientes a la generación Z, son despedidos por sus empresas antes de cumplir un año en el puesto. 10 puntos más que la media. ¿Qué te dicen estos datos?
Sí, mira, yo me he mirado el informe de Randstad y otro, por cierto, que le hizo para Randstad PwC. Y lo que a mí me llama más la atención es que los jóvenes prefieren no vivir para trabajar, ¿no? Que digamos que es como el gran titular del informe. Y que a mí me parece que es una percepción absolutamente decimonónica, ¿no? Del trabajo, pero esto es lo que hay. ¿Tienen razón en qué? En que se quejan de salarios bajos. ¿La falta de flexibilidad en las empresas? Bueno, es que es una cosa muy complicada, ¿no? ¿Qué es flexibilidad? Ir cuando quieres, ir cuando no quieres, trabajar en casa, se controla, no se controla. Claro, todo depende de lo que tú entiendas por flexibilidad y el trabajo que tengas.
Dato empresarial. Inditex presenta beneficios récord, casi 2.800 millones de euros, y aún así los resultados habrían incumplido con las previsiones del mercado. La compañía de Amancio Ortega se dispara en bolsa. Claro, lógico, ¿no?
Bueno, porque aunque se percibe cierta desaceleración en las ventas, el mercado tiene el pálpito de que van a ser capaces de modificar ese ritmo rápidamente y alcanzar las previsiones, ¿no? Inditex, Ángel, es como un enorme transatlántico, pero con una flexibilidad que le envidia a todo el sector, ¿no? Está siendo copiada permanentemente.
En el mundo entero, sí. Como cada miércoles, hablamos del sector primario en La Linterna. El campo sigue criticando, en líneas generales, el acuerdo aprobado por la Comisión Europea con Mercosur. Recordemos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Este pacto, que tiene que ser refrendado por los Estados miembros, deja en el aire el futuro de 850.000 toneladas de cítricos, por ejemplo, para la industria del zumo en nuestro país. El pacto afecta a lleno un sector clave en regiones como Valencia y Murcia, que pueden ver cómo el mercado europeo se llena de zumos, no sé, brasileños. Y es que este país, Brasil, es la primera potencia mundial. Acapara el 70% del consumo mundial de zumos fabricados. ¿Cómo puede afectar esto aquí? ¿Cómo perjudicará los precios en España? Se lo pregunto a Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos en España. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de saludaros.
Gracias por atendernos. ¿Qué supone este acuerdo con Mercosur, en principio, para vuestro sector?
Bueno, nuestro sector debía desde el principio haberse considerado como uno de los sectores sensibles. Este acuerdo, que en el fondo no es más que un acuerdo dividido y la búsqueda de un vericueto para de nuevo entregar al sector primario como moneda de cambio, pues en el caso nuestro lo que va a suponer es poner en riesgo la viabilidad de la industria europea del zumo y, en consecuencia, desequilibrar absolutamente el mercado del fresco y presionar al sector productor de cítricos europeo con precios a la baja.
O sea, podemos entender, Inmaculada, buenas noches, que se va a generar una competencia desleal que podría llegar a hundir el sector.
Vamos a ver, competencia desleal, desde luego que sí, empezando por el tema de los estándares de producción, que no son comparables, los estándares de producción con el mercado de la Unión Europea, que es el más exigente del mundo. Luego todo el tema de la preocupación del desafío de la sostenibilidad, pero desde luego en nuestro sector lo que va a atentar es directamente contra la rentabilidad, la competitividad y el diseño circular de nuestro sector. Al final, la resiliencia de la cadena de valor citrícola. En el caso de los cítricos, las citriculturas de Brasil y de España son dos citriculturas diametralmente opuestas. La de Brasil está orientada a la producción de fruta para industrializarse en zumo y la de España está destinada a la comercialización en fresco. Lo que sucede es que no toda la fruta es válida para su comercialización en fresco y todos los años, todas las campañas citrícolas, sí o sí, entre un 15 y un 20% de nuestra cosecha tiene que ir necesariamente a la industrialización en zumo. Brasil, primer productor de zumo del mundo, que produce a costes muchísimo más bajos que los nuestros, como he dicho, con unos estándares de producción, además, muy por debajo de los nuestros, pues es capaz de poner aquí su zumo, ponerlo en el puerto de Rotterdam al mismo coste que nosotros ponemos nuestros camiones cisterna en Francia, por ejemplo. Entonces, costes de producción más bajos, costes de transporte más bajos al final, si a ello le añadimos los aranceles que desaparecen con este acuerdo comercial, pues se situará el producto a un precio todavía más bajo del que venía siendo habitual y eso nos hará imposible competir y, en consecuencia, todo eso repercutirá sobre el mercado de fresco.
Eso iba a preguntar. Estábamos empezado la introducción hablando del zumo y de esa fabricación, pero claro, directamente al productor, a los agricultores, ¿cómo afectaría este pacto con Mercosur?
Es muy sencillo. Aparte de que también afecta al comercio de fresco, es decir, también se van a liberalizar los aranceles para los cítricos que se importen aquí, lo que sucede es que estos países son hemisferio sur y por lo tanto producen en contrastación, es decir, vienen en su invierno que coincide con nuestro verano, que es cuando nosotros no producimos. Pero sin embargo, estas producciones de cítricos de estos países tienen un grave problema de sanidad vegetal, con lo cual se incrementarán los volúmenes que se importen en la Unión Europea, con el consiguiente riesgo sanitario para nuestros cítricos. Tienen todo lo que se puede tener, es decir, la enfermedad más importante en los cítricos, el greening o HLB o Juan Lombín, tienen la mancha negra, tienen la clorosis variegada. Y aparte de esto, el tema del zumo, si nosotros necesitamos que entre un 15 y un 20% se vaya a zumo de nuestra producción de fresco, es decir, nuestra industria está actuando como reguladora de nuestro mercado de fresco y como valorizadora. Mientras esa parte que necesariamente se tiene que retirar del fresco tenga un valor, lo que estamos haciendo es valorizar el 100% de la cosecha. Si esa parte no tiene valor porque no puede ir a una industria que no es viable frente a la industria brasileña absolutamente liberalizada en el mercado de la Unión Europea, pues eso supondrá también, como he dicho, una repercusión directa sobre el mercado de fresco y, en consecuencia, al agricultor no se le podrá pagar por el 100% de su cosecha.
Y entiendo que además afectará a los precios al agricultor español, claro.
Absolutamente, claro. Si tú no le puedes liquidar con la valorización de los descartes de fruta de la comercialización en fresco, lógicamente eso es una presión muy importante sobre el sector productor de cítricos europeo. Y no nos olvidemos del problema medioambiental. Estamos hablando de que cada campaña puede ir entre 650.000 y 800.000 toneladas de naranja a su industrialización en zumos. ¿Alguien se puede imaginar dónde podríamos verter toda esa fruta que no pueda ir a transformación en zumos y sus consiguientes lixiviados? Es decir, la industria nuestra actúa como reguladora, valorizadora, pero también es la responsable de la circularidad, del diseño circular en nuestro sector.
Pues un sector absolutamente clave, otra vez con un marrón encima muy importante. Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos de nuestro país. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Vaya,
oye,
papelón, ¿eh?
Ya ves, menudo marrón. Pilarín, me queda una última píldora. Hemos hablado antes de Amancio Ortega. Bueno, pues permanece Amancio Ortega en el ranking de las personas más ricas del mundo, pero hay cambio en el número uno. Ya no es Elon Musk. Ahora no. Se llama Larry Ellison, el cofundador de Oracle. Ojo, sí, solo claro. Tiene 393.000 millones de dólares. Pero ¿cómo se calcula esto? Porque es algo
bueno,
que
él exactamente no lo tiene. O sea, eso es el valor de sus participaciones en bolsa, ¿no? El valor de las acciones que él tiene en bolsa. Es verdad que también se suman otros activos, pero lo fundamental cuando se hacen estos rankings es cuál es el valor de sus participaciones en bolsa. Pues si Amancio Ortega tiene el 8% de Inditex, Inditex vale 100.000 millones de euros, pues ya está, pues tiene 80.000 millones, ¿no? O sea, tú así vas sumando el valor y esa es la riqueza que tiene estas personas. Pero bueno, es el valor de sus compañías, de las participaciones que tienen en esas compañías en bolsa.
No, ya estoy más tranquilo, no es
tan
rico.
O sea, no es que tenga 300.000 millones en el banco, no.
Bueno,
no.
Igual, es lo mismo. Digo que mañana más, Pilarín.
Venga, hasta mañana,
te escucho al mediodía. Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Escuchas Tiempo de Juego?
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Eso vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
Adiós a la inflamación de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país. Es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que el panorama en el planeta Tierra, desde el punto de vista informativo, en fin, no es muy...